Yeah. Bienvenidos. Pues soy Amara Siri y voy a comenzar con unas palabras que me resultan bellas y dicen así. Las palabras afables son como los cálidos rayos a la salida del sol. Hacen que las hojas se extiendan y se abran las flores. Las palabras afables son como los cálidos rayos a la salida del sol. Hacen que las hojas se extiendan y se abran las flores. El budismo es comunicación humana. Desde siglos atrás hasta nuestros días, las enseñanzas se han transmitido gracias a la comunicación. No solo comunicamos con palabras, también lo hacemos con símbolos. Y esto que llevo yo aquí es un símbolo. Quiere decir que soy miembro de la Orden Budista Triratna y que aquí llevo los tres valores más importantes de un budista, que son las tres joyas o los tres refugios, y que aparecen en forma de lágrimas en tres colores, en amarillo, azul y rojo. Y son los tres valores para mí, como budista, simbolizan dónde yo quiero poner mi atención, qué es lo esencial en mi vida. El Buda, que es el refugio del ideal, del potencial al que puedo llegar, al que todo ser humano puede llegar, potencial de compasión y sabiduría máximos del corazón humano. Aquí tenemos un Buda gigante. El ideal, el Buda, el Dharma, que es el camino, la manera, las herramientas que nos ayudan a llegar ahí, a ese potencial. Y la Sangha, la comunidad de personas que deciden que esa es la cosa más importante de su vida, ese vivir el camino. Y Buda quiere decir despierto, despierta. Y el Buda no era una persona ordinaria, ni tampoco un dios, ni el hijo de un dios, sino lo que era un ser humano iluminado. Y se cuenta que cuando se iluminó, vio a la humanidad como lotos, nos vio como flores, y lotos de color rojo, de color azul y de color blanco, en diferentes niveles de crecimiento. Y para él fue una visión de ver el potencial que él había alcanzado en sí, del ser humano, y verlo ese potencial de crecimiento que hay, ¿no? Y decidió dedicar su vida a transmitir lo que él había encontrado. Para mí, el budismo es una comunicación, es un intercambio, una relación. Y paradójicamente, como leemos en este libro que tengo aquí, de Sangharakshita, fundador de la Orden Budista Triratna y del movimiento, él nos dice que paradójicamente hay un lenguaje. Hay un lenguaje, pero no hay nada que comunicar, ¿no? Dice que, porque lo que se intenta comunicar está más allá de la comunicación. Y dice que el único objetivo de intentar comunicarlo es ayudar a la otra persona a comprender que lo que uno intenta comunicar está más allá de toda comunicación. Y al decir esto, lo has comunicado realmente. Esas son las misteriosas palabras de Sangharakshita acerca de la intención de comunicar algo que va más allá de la comunicación en palabras. Y dice que el budismo es tan solo un medio para alcanzar un fin. Y de nuevo, en palabras de Sangharakshita, él dice que el budismo, que la clave es la conciencia, el autoconocimiento. Y de nuevo, de un modo paradójico, de exponerlo, sería decir que la meta del budismo, consiste en ser total y enteramente conscientes, en todos los niveles, de nuestra necesidad de alcanzar un objetivo. Podemos decir también, dice él, yendo un poco más lejos, que ese objetivo, que podemos llamar iluminación o el nirvana, consiste en el total y completo conocimiento de por qué queremos alcanzar ese objetivo. Es decir, es ese total y completo conocimiento, más allá de lo que podemos comprender ahora mismo, de por qué tenemos ese objetivo. Y en sí es el camino, es el descubrimiento. Para mí, esta comunicación que nos llega desde siglos atrás viene de un inmenso amor hacia la humanidad, y el Buda alcanzó su propio potencial de felicidad y de paz, y sabía que ese potencial estaba en el corazón de todos, y decidió que desde esa compasión él quería comunicarlo. Y lo que realmente necesitamos es querer eso, querer ese despertar y focalizarnos en las prácticas que desarrollan la fuerza, la determinación, el coraje y la sabiduría y el amor para conseguirlo. En los textos que se han recogido a través de los años, de los siglos, encontramos muy diferentes maneras de expresar cuál es la experiencia del Buda. Y a veces se expresa con símbolos y a veces con conceptos. Hay un concepto que se llama la coproducción condicionada, que es la manera en que se ha traducido el sánscrito praticha samutpada, que es como si dijéramos, se considera la coproducción condicionada la expresión conceptual más básica de la experiencia espiritual del Buda. Y básicamente lo que esto es que todo lo que surge lo hace en dependencia de condiciones y deja de surgir cuando estas condiciones no están. Hay un flujo de condiciones, esa es la vida. Y eso es lo que él vio cuando decidió, eso es como os decía, la manera conceptual de expresarlo. Y también nos dice que hay un condicionamiento que es un condicionamiento cíclico y un condicionamiento en espiral o progresivo. Y él ve ese potencial, os decía, al vernos como lotos creciendo, en que el ser humano tiene ese condicionamiento cíclico que se podría decir reactivo. Me gusta esto, lo quiero para mí. No me gusta, no lo quiero. Y continuamos, ¿no?, dando vueltas con esa manera de reaccionar. Y también hay un condicionamiento que llamamos en espiral o progresivo, que es el dar espacio, dejar, darnos cuenta de esas respuestas automáticas para que algo nuevo surja, que sería más bien uno el reactivo y otro el creativo, en palabras de Sangharakshita también. Podríamos usar la metáfora de la semilla como una semilla, una bolita pequeña, dada las condiciones necesarias, puede crecer hasta convertirse en un árbol enorme, con luz, con calor, con agua, tierra. Pues igual, de la misma manera, el corazón humano, del corazón humano nace y se origina, si se dan las condiciones, un poder ilimitado, imaginable, inimaginable e inefable de amor, de sabiduría, de compasión, de felicidad, generosidad y más cualidades. Y una de las condiciones necesarias para el florecimiento del amor, de la sabiduría, es la comunicación humana. Entonces, la comunicación humana, desde que nacemos, ¿no?, el contacto con la madre, el contexto social, la familia, el colegio, todas las relaciones humanas, nos van ayudando a crecer y vamos creciendo acompañados de todas estas interacciones. Y llega un momento, ¿no?, en que nos damos cuenta, no sé si antes o después, de que a veces, bueno, pues las relaciones humanas son difíciles. Y entonces es como, ay, de pronto rabia, culpa, dificultades, conflictos, ¿no? Es como, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué es todo así? ¿Por qué es tan complejo?, ¿no? Y recuerdo cuando empecé a meditar, hace ya como 12 años así, que vivía en Inglaterra, yo soy de Murcia, y bueno, necesitaba salir de mi contexto, encontrar un espacio diferente, desvincularme de la familia, encontrar algo nuevo. Entonces decidí irme fuera y allí, en Inglaterra, empecé a meditar, encontré la meditación. Y en esa época recuerdo que tenía un conflicto con mi madre y aprendí a hacer la meditación Metta Bhavana, es el cultivo del amor incondicional. Metta, Maitri, significa amor incondicional, Bhavana es cultivo, desarrollo. Y recuerdo que cuando yo, la manera en que yo interpreté eso fue bastante como, a ver, yo no siento este amor incondicional, ¿no? Yo lo que noto son muchas otras cosas, y era como que yo pensaba que tenía que sentir algo que no sentía, ¿no? Era un constante darme cuenta o sentir rechazo hacia eso. Y recuerdo que de alguna forma en ese momento en el que yo estaba no podía, no era para mí eso. Sin embargo, aprendí también el seguimiento de la respiración, y claro, esa a mí me salía muy bien, según yo. Entonces yo continuaba haciendo esa meditación porque para mí era algo que me salía bien, según mi propio criterio. Lo otro no me salía tan bien porque sentía mucha confusión y mis emociones estaban, sobre todo, rechazo. Entonces, poco después, o no tan poco después, después de un tiempo, decidí tomármelo y tomármelo como algo para probar y experimentarlo, dándole una oportunidad. Y así fue como seguí, a pesar de tener una cierta sensación de no saber muy bien qué estaba haciendo, darle un espacio, intentarlo con amigas. Recuerdo que hice un pacto con una amiga de decir, vamos a hacerlo durante unos meses, a ver qué tal, a ver si esto tiene un fruto. Y en esta época también encontré la comunicación no violenta, a raíz de empezar a tratar con gente de la orden budista Triratna, que eran formadores. Y para mí fue una manera más directa de entrar en esa actitud empática, en esa actitud de amor, de apertura. Y recuerdo que el escuchar que lo que siento no está mal ni bien, lo que yo siento, nos dice la comunicación no violenta, no está mal ni está bien. Lo que hay ahí es que hay sentimientos, y esos sentimientos me ayudan a conectar con qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero. Que son las condiciones, esas necesidades, las condiciones básicas que nos ayudan a crecer y desarrollarnos, y que todos, según este modelo, tenemos las mismas necesidades. Son lo que llamamos necesidades universales, independientemente de nuestra raza, de nuestra religión, del color de nuestra piel, de nuestro poder adquisitivo. Hay una base común del ser humano. Y entendí poco a poco, con esas condiciones de comunicación, apertura, meditación, con lo que encontré allí, que la aversión que sentía y la rabia que sentía hacia mi madre me estaba diciendo que tenía necesidades no cubiertas. Y que no era que yo era una mala hija o que ella era una mala madre, según una versión u otra que quiera poner, sino que había algo que estaba necesitando, que no se estaba cubriendo. Y eso fue para mí una gran apertura, entender y vivir la empatía hacia mí misma. Porque mi respuesta anterior hacia este tipo de sentimientos era de, sobre todo a los sentimientos de enfado, de rabia, era de culpabilizarme, ¿no? Y de intentar censurarlos. Entonces me decía a mí misma, ¿no? Que eso estaba mal, lo que yo sentía, y que era una mala hija, y me enjuiciaba, ¿no? Entonces, como decía, fue revolucionario poder conectar con una respuesta amable hacia eso que sentía, básicamente, en mí misma. Y eso me dio la oportunidad de entender que tenía necesidades no cubiertas, que podían ser de aceptación, de escucha, de aprecio, en la relación con mi madre en ese momento, y que con el tiempo también descubrí que ella también tenía necesidades de aceptación y de escucha y aprecio que no estaban cubiertas en esa relación. Entonces, poco a poco, me fui dando cuenta, ¿no?, de cuando esas sensaciones, esas emociones afloraban, y una y otra vez respondía de una forma empática, con amabilidad, desde mí y con otra persona, con una escucha empática, otra persona dándome ese espacio. Y yo considero que la gran mayoría de nosotros estamos faltos de empatía, de esa actitud que decía, de Maitri, Metta, de una actitud abierta, de aceptación total. Y estamos faltos de una escucha afectuosa y de una compañía amable que nos dé el espacio para ser quienes somos y poder expresarnos con honestidad. Y considero que la empatía es una cualidad vital para poder desarrollarnos como personas. Lo que nos ocurre es que solemos estar pensando en historias todo el rato, o bueno, no sé si pensando o las historias nos piensan a nosotros, que llevamos como un mundo de pensamientos uno detrás del otro, recreando el futuro, el pasado, ¿no? De alguna forma no nos dejamos estar en el presente. Solemos contarnos historias sobre nosotros mismos, a nosotros mismos, sobre los demás, y habitamos un mundo que nos condiciona a estar analizando, ¿no?, en términos de bien y mal, correcto e incorrecto, y a mirar fuera de nosotros para recibir una como la respuesta de una autoridad que sabe lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Algo que está fuera de mí, ¿no? Y que tiene la capacidad de castigarnos si somos malos, o recompensarnos si somos buenos. Y bueno, más allá de todo eso, el budismo nos dice que las acciones tienen consecuencias, y que un acto cuya intención está enraizada en el amor, en la generosidad o en el contentamiento, tiene consecuencias distintas a uno cuya intención está enraizada en la codicia o en el odio. Y por eso, como veremos más adelante en la segunda parte de la charla, hablaré sobre cuatro principios éticos del habla en el budismo. Es así que los budistas nos comprometemos a unos principios de entrenamiento, y para cultivar lo que estamos intentando es cultivar estados mentales que nos permitan tener espacio, meditar, reflexionar, estar más conscientes de nosotros mismos y de los demás y de lo que nos rodea, para poder ver con más claridad, para poder tener una conciencia que puede ver las cosas tal y como son. Una luz, de ahí supongo que la palabra iluminación. Creo que necesitamos desarrollar esa capacidad de conectar con nuestro interior y con una atención consciente y con metta, esa cualidad de la que hablaba, de de amor, de apertura, que no juzga, que es receptiva, es una receptividad amable a lo que está presente, y conectar con los demás a través de esa confianza y de ese amor propio, y establecer relaciones que nos ayuden a comunicarnos con profundidad y con honestidad y con amor. Y algo que me pregunto es ¿cómo puedo hablar francamente? ¿Cómo puedo decir lo que realmente pienso y siento si tengo miedo de que me juzguen y me rechacen, ¿no? En relación a lo que os decía anteriormente de sentirme culpable o sentir rabia. Claro, quizá pensamos lo mejor es callarnos y en ese caso, si me quedo callada y escondida, de esa manera no tengo las condiciones que me van a ayudar a crecer y a conocerme a mí misma y a transformarme. Por eso lo que me gustaría recalcar aquí es que la comunicación humana y la escucha empática es una faceta de valor inimaginable y que necesitamos aprenderla y desarrollarla. Y la escucha empática nos da la posibilidad de ir más allá de lo que, de las historias, de eso que os decía, ¿no? De los juicios, de las opiniones, de más allá de eso, a lo vital, a lo que la persona siente y necesita. Y le damos a la persona ese espacio para que el tiempo que requiera para expresarse con totalidad y al escuchar enfocados ahí, en esa parte vital del sentimiento y la necesidad, escuchar lo que está vivo en esta persona, permitimos que pueda conectarse consigo misma más profundamente. Y que es lo que yo experimenté a través de una comunicación más profunda, poder conocerme más a mí, qué estaba vivo en mí. Y así hacer lo mismo en relación a los demás. Conectar con algo que, como os decía, está vivo y está presente. No es tanto ideas que no están sujetas a la vida. Y lo que ocurre es que no estamos acostumbrados a este tipo de comunicación y estamos más acostumbrados a, quizá al expresarnos, pues recibir consejos o a que nos eduquen o a que nos digan lo que tenemos que hacer o a que nos cuenten una historia parecida que les ha pasado a ellos. Quizá no dándonos cuenta, ¿no?, de que más allá de todo eso, que en un momento puede resultar bienvenido, el consejo, la historia, hay una conexión que es la conexión empática, que no cultivamos. Y también la tendencia a que minimicen lo que sentimos, sobre todo si estamos en un contexto de familia o de pareja, suele pasar eso. Parece que la vida cotidiana, la vida de hoy en día, no parece que no hubiera tiempo para eso. No hubiera tiempo para parar, para estar. Y no sé, hay como una vorágine, ¿no? Un ser rápido, hay que hacer cosas, hay que estar ocupado, hay que ser útil. No sé, una sensación de estar todo el rato buscando algo. No sé si quizá la aprobación de los demás. No sé qué es lo que estamos buscando, pero el budismo nos dice que a cada uno de nosotros, individualmente, ¿no?, es un camino para tomar cada individuo. Tenemos, como os decía, el ideal de nuestro potencial, el camino, y también tenemos la comunidad, pero en la comunidad es un conjunto de personas que una por una se comprometen. Y nos dice que nos paremos, ¿no?, que miremos alrededor. Nos dice que podamos observar, demos el espacio para observar, para ver, para darnos cuenta de la belleza que hay alrededor. La belleza dentro y la belleza fuera. Y, no sé, de los árboles, de la luna, del sol. La naturaleza está ahí. Nosotros somos parte de esa naturaleza. Y nos dice eso, mira a tu alrededor. mira la belleza de que eres parte, pero también nos dice, mírate a ti, mira qué pasa dentro. Observa tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones, observa que estás en este momento, qué estás pensando, qué está vivo en ti, qué vas a hacer con tu vida, nos dice. ¿Qué quieres hacer con tanta vida? Estamos vivos, estamos aquí. Y nos dice que es nuestra lección, es mirar hacia adentro, conectar con nuestros sueños, conectar con nuestros anhelos, con los valores que tenemos en la vida, con qué queremos ser. Y esto lo hacemos y lo vamos desarrollando momento a momento. Somos conscientes de esa vida. Y a raíz de ese contacto más profundo con uno, con una, vamos viendo a los demás, ¿no? Vamos viendo que hay otros seres humanos que también respiran, que viven, que están aquí, que nos dan compañía. Y nos dice, ¿no?, el budismo, que nos paremos y que observemos, que miremos realmente a los demás, que miremos, observemos que no estamos solos, que podamos realmente ver a la gente que nos rodea, ver a nuestra familia, ver a nuestros amigos, pero verlos de verdad, ¿no?, mirarlos, verlos, ver su cuerpo, ver sus manos, ver sus ojos, darles espacio, el hecho de que están ahí, vivos. Y que solo yo creo que de esta manera, siendo conscientes del entorno, de nuestro interior, de los demás, solo así podremos comunicarnos con amor, parándonos, mirando, observando, sintiendo. Y la empatía, la atención consciente y amable, Maitri, el amor universal, incondicional, es el antídoto de la rabia, del odio, y es una cualidad indispensable para el desarrollo humano. Y esa atención amorosa y cálida nos permite abrirnos, como las flores que decía al principio, crecer. Y esto nos conecta con el primer principio ético budista, del que vienen todos los demás. Y es el que llamamos de una forma, primero la diré de una forma negativa, o sea, el principio de que me comprometo a seguir la senda que consiste en abstenerme de hacer daño a seres vivos. De una forma, me abstengo a hacer daño a seres vivos, y de una forma positiva es cultivo con acciones de amor y bondad. Purifico mi cuerpo. Este abstenerme de hacer daño a seres vivos, la contrapartida de buscar acciones de amor y bondad, es de dónde sale toda la práctica budista. Y quería leer unas palabras de este libro que he mencionado antes, de Sangharakshita, acerca de esa cualidad humana. Dice que la no violencia no significa solo que debamos abstenernos de actos de violencia, sino que debemos trabajar para el bienestar y la felicidad de la humanidad con cualquier medio que tengamos a nuestro alcance. Y si y es posible llevarlo a cabo, no es posible llevarlo a cabo a no ser que nuestro corazón esté lleno de amor por los seres. Dice, la no violencia, ahimsa, la palabra en sánscrito, puede definirse como el amor en acción. Si queremos que nuestras acciones no causen daño y sean útiles, debemos cultivar todo el tiempo una mente llena de amor. Sin él, es imposible hacer nada realmente bueno. Un pensamiento de odio puede provocar un daño indecible en el mundo. Todas las semillas de violencia fueron en el pasado pensamientos de odio, al igual que todos los actos caritativos fueron en el pasado pensamientos de amor. El amor es la única fuerza lo bastante fuerte para vencer al odio. y por esta razón es el arma más poderosa del mundo. Es evidente que la práctica de la ahimsa a escala internacional impediría por completo la posibilidad de una guerra o de cualquier otra forma de derramamiento de sangre o de masacre, incluidos la pena de muerte y el sacrificio de animales para el consumo humano. El ahimsa, el ideal de la ahimsa, es que debería practicarse y aplicarse a escala universal. Pues bueno, gracias a Sangharakshita. Sangharakshita, como decía, es el fundador de la orden budista Triratna y del movimiento Triratna. Y gracias a él estoy yo aquí hoy dando esta charla, porque yo creo que si no hubiera encontrado el budismo, su visión, una visión, él es un señor inglés que se fue a vivir a la India y que luego volvió en los 60 a Inglaterra, y de ahí nunca pensó que el movimiento que él iba a fundar fuera lo que es ahora, que hay centros en muchas partes del mundo. Y él a veces dice que él nunca habría pensado que él era la persona para hacer eso, pero ahí estaba él. Y yo pienso que, creo que su visión, una visión muy clara de cuáles son los principios del budismo, y su forma de expresarlo con mucha calidez, con sentido del humor, me llegó de una manera que no sé si hubiera sido yo budista sin haber encontrado la experiencia de él, de Sangharakshita, su enseñanza, su manera de comunicarlo. Y por eso me encuentro, la verdad, es que muy, muy agradecida de que él decidiera hacer eso con su vida. Y el budismo se dirige al ser humano en su totalidad. Habíamos dicho este principio ético de no hacer daño a seres vivos, de cultivar el amor. Se hace en cuerpo, en habla y en mente. Según el budismo, tenemos esta una forma de dividir el ser humano en tres partes. Y el cuerpo, el habla y la mente hacen referencia a nuestras acciones, a nuestros hábitos cotidianos en todo ámbito del ser humano. A la hora de hablar, la palabra, y a la hora de pensar. Y ahora en esta parte de la charla lo que voy a hacer es centrarme en cuatro principios éticos del habla. Porque por un lado hay tres que hacen referencia al cuerpo, cuatro que hacen referencia al habla y tres que hacen referencia a la mente. Y en sí el budismo le da el espacio al habla, un espacio muy grande, porque en sí es una... a veces quizá no nos damos cuenta de las consecuencias de nuestra habla. Es que casi que el habla es como pensamiento que sale, ¿no? Y no, a veces no percibimos la fuerza que tiene, y la fuerza que tiene de una manera y de otra, las consecuencias, que pueden ser consecuencias hábiles o torpes. Y cuando yo me ordené hace un año y medio, un poquito más, en la orden budista Triratna, tomé 10 preceptos, 10 principios éticos. Y estos son principios de entrenamiento, como había dicho antes, ¿no? Es la manera en cómo una persona iluminada se comportaría de manera natural, dijéramos. Y nosotros, al intentar comportarnos siguiendo estas pautas, estos principios, vamos avanzando poco a poco hacia ese potencial de iluminación. Entonces, como decía, os diré iré uno por uno hablando un poquito sobre todo lo que dice Sangharakshita de los preceptos, de los principios éticos del habla, y voy a ir leyendo. He traído aquí unos cuantos libros y he sacado alguna que otra algún que otro texto acerca de eso. El primero de los del habla dice que es el principio de abstenerse de hablar con falsedad. La contrapartida es la veracidad. Y desarrollar un habla veraz. Y nos dice Sangharachita aquí que si queremos decir la verdad en su sentido más amplio, o al menos en un sentido más pleno del que normalmente se entiende, dice, debemos aclarar nuestras ideas. Debemos introducir algún tipo de orden en nuestro caos intelectual. Debemos saber con bastante claridad, con bastante precisión, qué pensamos y qué no pensamos, qué sentimos y qué no sentimos, y estar intensamente alerta. Tenemos que saber lo que pasa en nuestro interior, nuestras motivaciones, tendencias e ideales, y esto quiere decir que debemos ser completamente honestos con nosotros mismos. También significa que debemos conocernos a nosotros mismos. Si no nos conocemos a fondo, si no podemos penetrar hasta las profundidades de nuestro yo y ser verdaderamente transparentes, si no hay ninguna claridad o luz interior, entonces no podemos decir la verdad. Y no solamente se trata de no decir mentiras, como el podéis, como habéis oído, sino que es desarrollar una actitud de sinceridad, una actitud honesta, de saber lo que está vivo en mí y de ser conscientes de lo que me ocurre. Y tomando de nuevo el ejemplo, ¿no?, de encontrándome a mí misma, de saber cuando estoy enfadada, cuando siento lo que sea, ¿no?, si tengo envidia o miedo o celos. Estoy consciente, si estoy consciente, puedo expresar eso con transparencia, y aún más, no tengo la posibilidad de no actuar llevada por estas emociones. En vez de intentar ignorarlo, o reprimirlo, o censurarlo, como decía antes, es darle el espacio y darme ese tiempo para que pueda encontrar qué es eso, ¿no? Esa incomodidad que está ahí me está dando información, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué estoy queriendo que no está ahí? Y aunque a lo mejor no lo tenga muy claro y no lo sepa, si me estoy dando el espacio, puedo conectar, ¿no? Hay la posibilidad de conectar con eso. Y puede ser que encuentre una creencia, por ejemplo, ¿no?, detrás de esa rabia o lo que sea, una creencia que, no sé, igual pienso que yo no soy suficiente como persona, que no doy la talla, que soy inferior. Y a propósito de esto, hace unos meses me pasó algo y quería contar esta historia cortita. De algo que vi con mucha claridad, ¿no?, de eso de qué hay detrás, cuando le estoy dando espacio y soy consciente qué hay detrás de eso. Y es una historia en la que yo una mañana me levanté y me sentía muy enfadada. Yo estaba muy enfadada y estaba dándole vueltas a algo. Y entonces en el proyecto del centro budista que tenemos aquí, se había hablado de algo y habían hablado, porque me lo había dicho Nageshwara, mi novio, habían hablado los hombres de eso, ellos. Y entonces yo al escuchar eso empecé a pensar que no, porque esta persona no había hablado conmigo, porque no me lo había dicho a mí, había hablado con ellos y conmigo no. Entonces estaba yo inquieta, ¿no? ¿Y por qué no me ha dicho, no? ¿Quién se creen que son? Y Y recuerdo, ¿no?, que de pronto vi claramente que había esta idea de, claro, se creen que mi opinión no importa. Entonces yo estaba así, se creen que mi opinión no importa. Y de repente, ¿no?, fue como, ¿pero eso quién lo cree? Fue como una sensación de, a ver, me estoy enfadando por lo que estoy pensando, realmente, porque recuerdo que al darme cuenta del pensamiento empecé a reírme, porque me di cuenta de que, no sé si era eso o no era, pero desde luego yo pensaba que mi opinión sí que importaba, ¿no? Entonces, luego recuerdo hablar con la persona, ¿no?, y bueno, el decirme, ¿no?, que él estaba en su propio proceso y todavía no lo había compartido, ¿no?, que para nada tenía que ver con eso que yo pensaba. Entonces, esto que yo compartí, que yo dije, fue de alguna forma algo vulnerable, ¿no? El decir, esto estoy pensando de mí, además me he enfadado, ¿no?, y poder compartirlo para clarificarlo es algo que en budismo hablamos, es una práctica que se llama confesión de las faltas, cuando me doy cuenta de un comportamiento, ya sea un pensamiento, ya sea algo verbal o algo que he hecho, que no está en armonía con mis valores y puedo expresarlo. Entonces, esta práctica, que es para mí como una manera, la manera, como si dijéramos, más veraz de comunicación con otro ser humano, se hace con una persona que realmente sabe qué es lo que estoy haciendo, ¿no?, en el contexto de la sangha, de la comunidad espiritual, donde puede verme y puede recoger lo que estoy diciendo, ¿no? No cualquier persona que te dice, bueno, no te preocupes, eso no pasa nada. No, tiene que haber una transmisión clara de lo que estoy haciendo. Y entonces, al expresar, ¿no?, ese comportamiento, lo que estoy intentando es para mí es muy importante que se clarifique, en el sentido de que si he actuado de una manera que no está en armonía con mis valores, lo que estoy intentando al tener una vida espiritual es entrenarme, estoy intentando crecer aceptando todo lo que soy desde ahí. Entonces, yo sé que el corazón humano, que todos tenemos un potencial de luz enorme y también tenemos sombra. Y lo que llamamos en el budismo los tres venenos, que siguen, al principio hablaba del condicionamiento cíclico, un poco que nos dejan viviendo de una forma automática, reactiva, cíclica, ¿no? Y que no me está dando lo que yo estoy buscando, ¿no? Hace poco, escuchando una charla, alguien decía, ¿no?, nosotros no queremos, hacía una metáfora de surfing, ¿no? Decía, no estamos aquí para hundirnos, sino para surfear, ¿no? Entonces es como ese condicionamiento cíclico que está estancado, ¿no? Yo no estoy aquí para eso, yo estoy aquí para surfear, ¿no?, para ir más allá. Y esta práctica que os decía, de expresar esa confesión de las faltas, me está ayudando a hacer eso. Y aceptando esos venenos, ¿no?, la avidez o la codicia, el odio y la ignorancia, como parte también mía. Y no es que esto, de nuevo, ¿no?, no es que esto lo tengamos porque somos malos. Yo esta perspectiva la he ido trabajando mucho, ¿no?, porque había cierta como actitud tormentosa, ¿no?, de soy mala persona y tal. Y no es eso, es sencillamente que están ahí, ¿no?, y que también están ahí los antídotos de estos venenos, ¿no?, que sería la generosidad, el amor y la sabiduría. Eso también es parte de la humanidad. Y Cuando hacemos esta práctica de confesión, no estamos confesando pecados ante una autoridad que nos juzga, estamos reconociendo que tenemos límites y que nos arrepentimos de cuando no actuamos en armonía con nuestros valores. Y la ética budista es una ética de la intención. Nos damos cuenta y somos conscientes de cuál es nuestra intención al hacer o decir algo. Y observamos con amabilidad y nos damos cuenta, ¿no?, de que no somos tan perfectos como pensábamos. Y podemos compartirlo para que así otras personas tampoco se piensen que son tan perfectas como se piensan que son. Y entonces nos ayudamos mutuamente a estar como más tranquilos con quienes somos. Y esa expresión sincera de arrepentimiento nos lleva a ser más conscientes. El acto de expresar, de usar el habla. Y sobre todo de usar el habla en relación a otra persona, porque nos estamos exponiendo. Entonces eso tiene una repercusión más allá de lo que incluso podemos darnos cuenta en el momento. Y así somos más conscientes, aprendemos de nuestras faltas y hacemos enmiendas y pedimos perdón cuando sea posible. Si nuestra actitud si alguien ha salido dañado a través de nuestras acciones. Y esta manera de comunicar requiere pues mucha atención consciente, requiere amor propio, sinceridad y honestidad. Y la capacidad de expresar vulnerabilidad y para aprender y crecer desde la humildad. Y aunque es difícil, ¿no?, y nos encontramos con resistencia, yo creo que yo soy capaz y otras personas somos capaces porque lo hacemos llevados por el deseo de ser más felices, por el deseo de ser más libres. Aunque sea difícil, estamos ahí para el reto, porque lo que queremos es ir más allá. Y de esta manera podemos soltar aquello que nos estaba quizá a lo mejor quitando energía, ¿no? Lo podemos soltar, lo expresamos y lo dejamos ir. Y hablaba de esta práctica de expresión de la confesión de las faltas, y otra manera de atender a un habla veraz es lo que se llama la expresión objetiva, o como la exactitud objetiva, como he puesto yo aquí. Aprendemos a distinguir entre cuando estamos interpretando, evaluando, y cuando estamos sencillamente observando, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, puedo dar algunos ejemplos, pues que la charla había un montón de gente, ¿no? Bueno, eso es relativo, ¿no? Si yo quiero realmente expresar con veracidad, podría decir, pues os cuento, ¿no?, y digo las personas que habían. O a lo mejor, no sé, esta manera un poco de hablar vaga, ¿no?, que tenemos. Vaga en el sentido de que no está claro. Me lo dijo mil veces. Pues no te lo puedo decir mil veces, ¿no? Mil veces. Pero a ver, quiero decir, incluso decir, me lo dijo muchas veces, a lo mejor te lo ha dicho tres veces, ¿vale? Y luego, yo qué sé, otro ejemplo sería, siempre me está llamando por teléfono. A lo mejor te llamo tres veces en la semana. ¿Veis, no? ¿Cómo podemos todo el rato crear nuestra propia realidad cuando no nos damos cuenta de eso? Y el desarrollar la capacidad de decir lo que realmente pasó, no lo que pensamos o interpretamos, nos puede dar ese acercamiento a ver las cosas más tal y como son. Y tenía aquí un ejemplo acerca de las consecuencias, ¿no?, que eso me pueden llevar a crear mi propia historia. Por ejemplo, hay alguien aquí en la audiencia y yo cuando salgo de la charla a lo mejor le digo a alguien, el del jersey verde era un mal educado, ¿no? Y a lo mejor lo que yo he visto es que se sacó el móvil del bolsillo y lo miró tres veces durante la charla, ¿vale? Y yo eso lo puedo catalogar como que es un maleducado, digamos, poner una etiqueta. Entonces, una cosa es lo que, cómo yo estoy evaluando esa acción, pensar que esa persona es eso, y otra cosa es lo que está pasando. Entonces, si continúo con la historia, al final me puede llevar, pues, a seguramente rechazo, irritación hacia esta persona, cosa que estoy creando yo. Y por otro lado, a lo mejor tengo la historia de que mi charla era un rollo y de que mi charla no era nada buena y de que no voy a dar nunca una charla más porque la gente se aburre. Fijaos, por un lado, irritación hacia la otra persona, por otro, falta de autoestima en el sentido de falta de apreciar mis propios esfuerzos. Y lo que he visto ha sido lo que he visto, ¿no? Entonces, si yo puedo cultivar ese tipo de claridad, pues a lo mejor podría acercarme a la persona y hablar, e intentar tener un diálogo si es que quiero conectar con la persona. Pero no quedarme en la historia. Y con la comunicación no violenta, lo que yo encontré fue una manera de cultivar veracidad de una forma que no he encontrado antes, ¿no? Y sobre todo del querer tomar responsabilidad de cómo me siento yo, de que mis sentimientos tienen su raíz en mis necesidades y de tomarlo eso como como manera de poder expresarme desde mí y no poner la responsabilidad fuera a los demás. Y continúo ya para acabar. Tengo tres principios más de ética, la ética del habla. El siguiente que tengo es el principio de abstenerse de hablar con rudeza. Es hablar con afabilidad, con amabilidad. Y es cultivar, ¿no? Es el principio ético del habla, que es cultivar un habla afectuosa. Y no hablar con rudeza no significa simplemente no decir palabrotas. Aunque eso también es parte de ese tipo de habla. Es desarrollar una comunicación que tenga en cuenta a la otra persona. Y que realmente vea al otro. Y tengo también aquí otro texto de Sangharakshita que nos dice que dentro de este contexto, amor significa tener conciencia de la otra persona. Y por lo tanto, si no la conocemos, ¿cómo podremos hablarle con afecto? Dice, es sencillamente imposible. Por supuesto, nos gusta pensar que sentimos amor hacia los demás y que somos afectuosos, pero muy pocas veces es así. Dice, normalmente vemos a otras personas a través de nuestras propias reacciones emocionales hacia ellos. Reaccionamos emocionalmente de cierta forma y luego les atribuimos esta reacción emocional como si fuera una cualidad suya. Si, por ejemplo, una persona hace lo que a nosotros nos gusta que haga, decimos entonces que es buena, amable y servicial. No estamos realmente comunicando con esa persona. Lo que en realidad sucede es que la mayor parte del tiempo no estamos comunicando. Estamos intentando o simulando comunicar con nuestras propias proyecciones mentales. Dicen que, particularmente, es cierto en el caso de aquellos que están supuestamente cerca de nosotros, ¿no? De nuevo, el ámbito de la familia, eso más difícil, de los seres queridos, padres e hijos, hermanas y hermanos, maridos y esposas. Y en muy pocos casos se conocen realmente, ¿no? De esta manera unos a otros. Y quizás vivan juntos 20, 30, 40 años, pero no se conocen el uno al otro. Conocen las propias reacciones que tienen hacia el otro y creen que lo conocen, pero en realidad no es así. Lo único que conocen son sus propias proyecciones mentales y su estado emocional. Un poco duro de oír, ¿verdad? Es que Sangharakshita no quiere que nos durmamos. hay esperanza. Y pues ese cultivar un deseo del bienestar del otro, tenemos la práctica del regocijo de méritos. Y ese expresar verbalmente lo que vemos que hacen o dicen los demás, que está en armonía con nuestros valores. Y expresamos aprecio hacia la gente que nos rodea, diciendo las cualidades que vemos a través de lo que hacen o dicen. De esta manera reforzamos las actitudes que queremos cultivar en nosotros y en los demás, dándoles peso y valor a través de la expresión hablada. Ya sea oral o escrita, podemos tomar un momento y escribir una postal a alguien para decir algo que nos gusta. Y yo quería poner un ejemplo aquí de agradecimiento hacia Rijumati por haber tenido la idea de hacer este ciclo de charlas y de haberme pedido que hiciera una, de haber tenido la confianza y el creer en mí y el ponerme, gracias a su idea, en esta situación, que seguramente igual no habría salido de mí, ¿no? Ese dar el paso de hacer algo que es un reto. Entonces me ayuda a crecer y a confiar más y me da apoyo. Entonces quería darte las gracias. El tercer y casi último, penúltimo, es el principio de abstenerse de hablar de banalidades. Habla significativa o útil. Aquí tengo algo de también de Sangharakshita, que es bastante gracioso. Ahora os lo voy a leer. Que dice acerca de esta habla banal, ¿no? Que dice: página 111. En un pasaje que aparece en más de una ocasión en las escrituras Pali, el Buda enumera 32 clases de conversaciones frívolas, superficiales, inútiles o banales, en la que sus discípulos no deben caer. Y dice, 2.500 años más tarde, existen al menos, gracias a la radio, la televisión y la prensa, claro, en su tiempo cuando escribió esto no estaba en todas las otras cosas, en YouTube y todo. Dice, gracias a eso, ahora hay 32.000 clases y es más importante que nunca tener en cuenta el principio que incluye listas de este tipo. Dice, el principio de abstenerse de hablar de banalidades. En términos de su formulación positiva, hablar de cosas significativas. Pero esto no quiere decir, ¿no? Que estemos todo el rato hablando del Dharma, ¿no? Pero, ¿qué es el Dharma, en realidad? Al principio os hablaba, ¿no?, de ese, el camino, de las herramientas. Y hay aquí algo que también quiero leer ahora, acerca de eso, ¿qué es el Dharma, ¿no? Hay un pasaje en las escrituras Pali que dicen la tía del Buda, que también fue madre adoptiva, En aquella época en la que el Buda también vivía, también se sentía bastante confusa, ¿no? Pero ¿qué es el Dharma en realidad? ¿Qué? ¿No? Oigo esto, oigo lo otro, oigo cosas que son contradictorias. Y él le responde esto, le dice que siempre que descubras que la práctica te conduce a la paz mental, a la pureza, a la soledad, a poseer menos deseos, a estar satisfecha, a una clara visión y sabiduría, a despegarte del mundo y a comprender lo trascendental, todo cuanto encuentres en tu experiencia que te conduzca a estos fines, considéralo como mi Dharma, como mis enseñanzas. Entonces, eso quiere decir que podemos ¿no? tener conversaciones muy significativas y no estar, claro, estar hablando específicamente de esta sutra, de este... no es eso, es algo que a lo mejor pueden hacer los eruditos, pero que que es hablar de lo que nos ayuda a desarrollar, a desarrollarnos como personas, de como individuos, las artes, la cultura, el silencio compartido, las prácticas, ya sea de cualquier tipo de movimiento, algo que nos ayude a conectar con nosotros mismos y estar en la naturaleza. Esto es el Dharma. Y el cuarto y el último nos dice que es el principio de abstenerse de difamar. Es decir, es un habla que promueve la concordia y la unidad. Y habla, no, nos cuenta en las escrituras que cuando uno tiene que estar muy consciente de que si oye una cosa aquí, no va a decírselo a otra persona para crear una disputa, ¿no? Pero no es tanto evitar eso, sino tomar iniciativa y tomar cualquier oportunidad para poder crear esa concordia y esa unidad. Y, por ejemplo, una manera es expresando agradecimiento y aprecio cuando se siente, no dejar pasar el momento. Y también, activamente, cuando escuchamos algo aquí de alguien que nos dice que algo le ha parecido, le ha gustado y lo aprecia de una persona, cuando encontramos a esa persona, poder decírselo, poder tomar esa comunicación y que le llegue, ¿no? Para que de esa forma se cree activamente una comunidad de en la que podemos apreciarnos y tener conciencia de que eso no es algo que simplemente salga, sino que hay que practicarlo, que es que no sale si no ponemos el esfuerzo. Y en resumen, la parte final de la que he estado hablando nos habla de eso, de un habla, del cultivo de un habla que sea veraz, afectuosa, útil y que promueva la concordia. Y voy a acabar con las palabras con las que he comenzado, que son palabras que he recogido en alguno de los, creo que en los pilares del budismo, los preceptos, palabras de Sangharakshita. Las palabras afables son como los cálidos rayos a la salida del sol. Hacen que las hojas se extiendan y se abran las flores. Muchas gracias. Sí, queda. A ver, ha sido bastante más larga. Como hemos comenzado a las 8 y no hemos comenzado a las 8:30, ahora mismo son las 10:45. Más tarde de lo que yo pensaba. Vale, hasta luego. Si hay algo inmediato, alguna pregunta. Si no, podemos dejarlo aquí. Uy, no sé si se ha grabado.